Son ya las 6:13, vamos directamente a la economía. Profesor Rodríguez Brown, usted que le gusta tanto la música, seguro que le encanta Enrique Morente.
Mucho.
Su música,
me
¿verdad?
Gusta el flamenco también. Me gustaría saber cantar y saber bailar.
Bueno, cantar ya sabe, ¿eh?
Pero cantar flamenco no. Es un grado al que no he llegado todavía.
Qué difícil es cantar flamenco. Es verdad, es verdad. Bueno, queremos hablarles de economía. Me va a ayudar Pilar Vicente para esta sección que nos trae siempre Carlos Rodríguez Brown. Y resulta que Madrid va a ser oasis económico. Pilar, ¿Madrid va a crecer este año cuánto? ¿Un 2,3?
2,3% a gran distancia del resto de las comunidades, en especial de Cataluña, que sufre los efectos del procés con bajada de inversiones y contratos. Según el informe de Servicio de Estudios del BBVA, Madrid no solo ganará peso en el conjunto de la economía nacional, sino que ampliará su distancia sobre Cataluña. Además, nuestra economía es la responsable en estos momentos de la creación de más del 40% de los empleos generados en el último trimestre de 2019. También somos la región con un mayor saldo de crecimiento migratorio hacia la comunidad. Hemos recibido 7.300 personas de otras regiones.
Así que la justificación de esta pujanza económica está en la política de impuestos bajos. Profesor Rodríguez Brown, caray con Madrid.
Pues caray con Madrid, sí.
Caray, caray.
Yo lo comprendo. Es la noticia hoy de portada en el diario Expansión, que es el primer diario económico de España, como sabéis. Y yo creo que se merece Madrid los honores de portada. Y es importante. No, a mí no me gusta eso de que uno gana a expensas de otro. Yo creo que esto no es correcto. La economía, eso podría ser o debería ser lo que llamamos un juego de suma positiva, en donde todos pueden ganar. Pero sí es verdad que lo que están marcando los datos que nos contaba Pilar Vicente hace un momento es que la política de impuestos bajos me parece un poco mucho, digamos, impuestos más bajos que en otros lugares, uh-huh. O impuestos relativamente moderados, efectivamente da resultado, y da resultado en términos de lo que nos interesa, que es que haya pues el menor número de parados posibles y que haya la mayor creación de empleo posible. Y Madrid pues es la comunidad que lidera a las demás comunidades en España por esta política. Entonces yo espero que la continúen. Desde luego me gustaría que no la empeorasen, que no subiesen los impuestos y que continuase este camino. Y que las demás comunidades pues nos imitaran a los madrileños, claro.
Hemos empezado con una noticia que le ha hecho sonreír,
mucho,
profesor.
Mucho, mucho me hace sonreír eso, claro que sí.
Vamos con otras, porque el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, culpa al salario mínimo interprofesional de la pérdida de empleo en Extremadura. Vamos con los datos. Además, es que hemos visto también a los agricultores manifestándose. Incluso algunos han resultado detenidos esta misma mañana frente al ministro de Agricultura y también frente al presidente de Extremadura. Cuéntanos, Pilar.
Pues mira, repasamos datos. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha pedido una reunión urgente con la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que le dé explicaciones de la destrucción de nada menos que más de 20.000 empleos en su comunidad tras la aplicación, dice, del nuevo salario mínimo interprofesional. Según datos de la EPA, en Extremadura el paro ha subido más del 19% en el último trimestre de 2019. Sitúa a la región con unas cifras de desempleo por encima del 23,48%. El paro agrario, de ahí las manifestaciones de hoy, ha subido en 8.500 personas más que en octubre de 2019 y 1.200 más que a finales de 2018.
Yo tengo que decir que usted ya lo avisaba, profesor Rodríguez Brown. Le recuerdo perfectamente.
Pues sí, me da mucha pena tener razón en este caso, ¿no? Yo creo que hay que, en este aspecto como en todos, hay que tener mucho cuidado. Primero, tengamos mucho cuidado con Fernández Vara. Alguien me hacía bromas esta mañana diciendo, ¿pero qué pasa? Fernández Vara se ha vuelto neoliberal, como decían en Twitter algunos. Vamos a ver, yo recuerdo que cuando se aplicó esta medida, el señor Fernández Vara no protestó, ¿no? protesta ahora, probablemente para intentar echar la culpa a otro y no asumir las responsabilidades que todos los gobiernos regionales tienen, porque aquí tenemos un Estado descentralizado, todo el mundo tiene competencias, los ayuntamientos, las autonomías y, por supuesto, el gobierno central. El argumento del salario mínimo hay que manejarlo también con cautela, porque si recuerdas lo que yo te he dicho, es que cuando habla uno del salario mínimo no se pueden hacer categorías de carácter general. Uno no puede decir, la subida del salario mínimo es mala o es buena para todos los trabajadores. No, digo, hay que analizar esto con cuidado. Mi sospecha o mi temor era que una subida del salario mínimo podía perjudicar a un sector muy específico de trabajadores, que son, y trabajadoras, uh-huh, que son las trabajadoras más jóvenes o las trabajadores mayores, a la gente de menor preparación, de menor formación. Y específicamente te mencioné dos sectores. Uno es el servicio doméstico y otro es la agricultura. Entonces yo decía que una subida del salario mínimo, aunque resulte pequeño, para esos sectores, para esos trabajadores, en esas específicas actividades, puede resultar dañino y puede empujar a dos alternativas. Las dos son malas. Una es la economía sumergida. Y la otra es el paro, claro. Cualquiera de las dos es mala. Entonces, esto es lo que al parecer está sucediendo.
Está ocurriendo.
Ha sucedido,
¿no?
Y es una noticia verdaderamente muy mala.
Vamos con otra de esta semana. La ministra Teresa Rivera llamó a Jordi Sevilla para manejar el Consejo de Red Eléctrica. Vamos a explicarlo, Pilar.
La vicepresidenta de Transición Ecológica, que es Teresa Rivera, llamó personalmente por teléfono, o sea, le dijo, soy Teresa, hola Jordi. Hay que explicarlo. Personalmente a Jordi Sevilla, que era el presidente, ahora ya dimisionario, de Red Eléctrica Española, y le pidió expresamente la alteración del orden del día de la reunión que iba a tener la cúpula de la entidad de Red Eléctrica. Sevilla presentado su dimisión irrevocable, dice que se va por discrepancias que parecen existen desde hace tiempo.
Caray, profesor, ¿qué está ocurriendo?
Pues está ocurriendo una cosa muy mala, que es la interferencia de las autoridades en el mundo de las empresas. Yo no soy una persona ingenua, como sabes, salvo cuando te miro, entonces ahí me vuelvo así un poco ingenuo. Pero si no, no soy ingenuo. Yo sé que no vivimos en un paraíso de una economía liberal. Yo sé que las autoridades intervienen en numerosos sectores y en particular en algunos, como por ejemplo, no sé, la banca o la energía. Yo sé perfectamente que hay mucho más intervención en el sector de la energía que en el sector, no sé, del textil, por ejemplo, por nombrar otro sector muy importante de nuestro país, ¿no? Pero ¿por qué digo que incluso reconociendo que este fenómeno existe, esto es una muy mala noticia? ¿Por qué? Porque es un intervencionismo demasiado descarado. Alguien me comentaba esta mañana que, bueno, que era costumbre que los presidentes de Red Eléctrica pues fueran gente de la política y que cuando viene un partido nombra al suyo y cuando viene otro pues nombra el suyo, y efectivamente así ha sido. Y podemos repasar la lista de los presidentes de Red Eléctrica y todos han sido nombramientos, digamos, políticos, siendo una empresa privada, el 80% de su capital es privado. Pero ¿qué es lo que en esta circunstancia qué es lo que pasa? Que no es que haya cambiado el partido político, el partido es el mismo. Antes era el PSOE y ahora sigue siendo el PSOE. Esto es una novedad. Y segundo, este descaro con el que se hacen las cosas, y como nos ha contado Pilar Vicente de manera muy gráfica, pues eso, llama por teléfono y dice, oye, que no me gustas y que a ver por qué no te vas, ¿no? Esto es muy malo. Y sobre todo da una imagen muy mala. Una imagen muy mala. Una persona como Jordi Sevilla, que en fin, que a quien conozco y aprecio desde hace muchos años, desde luego se puede decir muchas cosas de él, pero no se puede decir que no sea socialista. Él ha sido socialista toda la vida, ha sido ministro con gobierno socialista. En fin, no se le puede cuestionar su lealtad al Partido Socialista. Bueno, que lo llamen y que lo manipulen y que lo despidan de esta manera, da una imagen muy mala. Quiere decir, Red Eléctrica es una empresa privada cotizada, es una empresa del IBEX 35. Entonces, tú te imagínate que fueras tú, que eres una poderosa inversora, imagínate que fueras extranjera en lugar de ser española. Entonces, eres una poderosa inversora noruega, Nieves Herrero de Oslo, que está pensando en invertir, pues eso, 1.000 millones de euros en España.
¿Sí?
Y entonces abres Español esta mañana y dices, oiga, ¿cómo es esto? La ministra
ha llamado,
peleándose, echándolo. La imagen que da es una imagen de arbitrariedad y de inseguridad jurídica que yo creo que no es bueno para nuestra economía.
Pues vamos con la última, y es que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pide al gobierno un marco estable como, por ejemplo, el portugués, nuestro país vecino, Pilar.
Más del sector eléctrico, porque Iberdrola quiere que España tenga una legislación estable en el sector, como ocurre en Portugal, país en el que la compañía Iberdrola se ha lanzado a hacer una inversión importantísima. La eléctrica invertirá otros 200 millones para desarrollar una de las infraestructuras hidroeléctricas más grandes de Europa. La inversión total en la construcción del complejo hidroeléctrico del Támega es de 1.500 millones de euros. Será uno de los mayores almacenamientos de energía de Europa, con 1.000 hectáreas y 1.158 megavatios. Y Sánchez Galán no se fía de lo que ocurra en España del marco.
Profesor.
Pues fíjate qué interesante noticia esta, porque me sirve para ilustrar un asunto sobre el que me parece que tenemos que prestar mucha atención. A veces pensamos que esta cuestión de la política económica es algo que va, digamos, por ideología, ¿no? Que entonces si una es de derecha hace una cosa, si una es de izquierda hace otra. Pues no, porque fíjate que este marco estable que existe en Portugal y que el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, como nos cuenta Pilar, pedía también para España, es un país gobernado por la izquierda, ¿eh? Es que ellos son, de hecho, es algo bastante parecido a lo que tenemos aquí, porque es un gobierno de coalición en donde hay gente de centro izquierda y de izquierda bastante extrema, y todos se han juntado y tienen un país que está bastante bien, que ha sido muy atractivo para los inversores, que ha bajado los impuestos. Oye, y todo eso lo han hecho desde la izquierda, o sea que no es una cuestión de color político, sino de criterio político. Y el criterio político más o menos razonable es transversal, y tú puedes tener perfectamente a señores de izquierda y señoras de izquierda o de derecha poniéndose de acuerdo en fijar pues un marco estable, en fin, una cosa. Pues tampoco estamos pidiendo la luna, que no estamos pidiendo milagros, y estamos, digamos, fijándonos en un país al que tenemos al lado y que muchas veces no le prestamos la atención que se merece. Y desde luego, en algunos aspectos como en este, yo creo que nos pueden dar lecciones que deberíamos aprovechar.
Ya lo creo.
¿No vamos a tener música hoy?
Sí, profesor. Antes de irnos, porque ya concluimos por hoy, porque llega la Copa del Rey, nuestros compañeros de deportes, vamos a recordar a los oyentes que mañana a las 11 se firma el acuerdo para el salario mínimo interprofesional. El acto será en la Sala Barceló, el edificio del Consejo del Palacio de la Moncloa. Y bueno, pues que ya está aquí, y en el acto de la firma pues no habrá intervenciones, solo fotos, y podría haber comparecencias ya en la sala de prensa de Moncloa.
Muy bien, a lo mejor pueden dar alguna declaración sobre lo que ha pasado en Extremadura.
Bueno, a
ver qué se puede hacer.
Exacto.
Ahí.
Bueno, reclamaba música de todo lo que he hablado, como hemos sacado pecho hablando de Madrid.
Claro.
¿Le parece que la música sea de Madrid?
Uy, qué bonito.
Pues aquí está Plácido, que pase.
Cuando llegues a Madrid, chulo la vida.
¡Qué bonito!
Voy a ser temperatriz de la Madrid.
Esto sí lo puede cantar usted.
Agustín Lara canta Plácido Domingo.
Y a bañarte con vinito de Jerez. En chico de un agasajo postinero.
Postinero, qué bonita palabra.
Sí, da, di, da, di, da, di, da, da.
Qué bueno.
La gracia de un piropo retrechero.
Más castizo que la calle de Alcalá. Para que no nos quedemos solo con Plácido Domingo, aquí está Joaquín Sabina.
Uy.
Hablando de Madrid.
Los caminos.
Qué bueno.
Donde el mar no se puede concebir.
Bueno, Sabina, que estuvo cantando el día 20 junto a Serrat, 3 horas de canciones, ha abarrotado el Within Center.
Qué bueno.
17.000 personas, bueno, las entradas se agotaron. Ahora hay una nueva fecha, 11 de febrero y miércoles 12 de febrero a las 8:30, otra vez en el Within.
Pues me alegro un montón, que les vaya bien.
Bueno, pues con Madrid y con este Canto a Madrid de Sabina acabamos esta semana, profesor.
Muy bien, pues nada, la semana que viene más.
¿Le gusta el fútbol?
Me gusta.
Bueno, pues todo suyo, porque ya empiezan los compañeros de deportes. Nada más por hoy. Gracias a todos ustedes. Si quieren, mañana a las 4 volveremos. Adiós, amigos. Adiós.
Y a los niños les da por perseguir.
Madrid Directo, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
De un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga,